Bien, pues como ya les había anunciado por la mañana, vamos a hablar con Constantino Ruiz, que es el presidente de la Asociación Cultural Filatélica y de Coleccionismo San Roque, que ha sido tan amable de atender nuestros micrófonos. ¿Por qué? Porque este viernes, mañana viernes, se inaugura la octava exposición filatélica en Laredo. Constantino, muy buenos días.
Muy buenos días, Elisa.
Así va a ser. Mañana viernes se inaugura esta octava exposición filatélica en Laredo. Una exposición que, desde luego, yo creo que siempre despierta bastante interés, o gran interés, porque, bueno, es muy llamativo ver todos esos sellos ahí que hemos visto en otras ocasiones. En esta ocasión van a estar expuestos aquí, en el pasillo de, digámoslo así, de la Casa de Cultura, abajo, ¿no?
Sí, así es. Digamos que cambiamos. Tradicionalmente lo hacíamos en la emisora, en la oficina de turismo de Laredo. Ya, yo creo que la exposición justo antes del COVID la hicimos en los pasillos, de aquí de la Casa de Cultura, precisamente porque estaba cerrada la oficina de turismo. Y la verdad es que nos dimos cuenta que quizás era más adecuado, porque la gente le cogía como más a mano. Parece mentira que la emisora esté ahí, que la Alameda, que ¿no? Y sin embargo, la gente parece como que no cruza. Y sí, sin embargo, aquí en la Casa de Cultura, pues la gente que va a los cursos, la gente que viene a buscar a los críos que tienen actividades, los propios críos. Entonces, bueno, nos gustó la idea, la volvimos a proponer al director de la Casa de Cultura, David. Nos comentó que por él bien, que le parecía muy bien, que le parecía muy, muy adecuado, y así y repetimos. Y yo creo que si esta vez, otra vez, vuelve a tener esa buena acogida, pues igual cambiamos ya de forma definitiva.
Sí, es que esa ubicación es muy transitada. Pasa muchísima gente por ahí, por ese pasillo. Es la salida, digamos, de emergencia. Pero sí que es verdad que hay muchas aulas con diversos talleres. Y sí que es verdad que se transita mucho por ahí. Cuéntanos, Constantino, ¿qué podemos encontrar en esta exposición?
Pues en esta exposición lo que hemos procurado hacer es montar menos colecciones. Hemos montado 8. Pero creo que como muy muy visuales. Yo creo que la gente se va a entretener viéndolas, que es lo que buscamos al final. En vez de poner muchas colecciones y que haya que mirar el sello al detalle, que al final la gente se cansa o la gente que no está acostumbrada, sí hemos puesto unas colecciones curiosas, que yo creo que son curiosas de ver. Por ejemplo, hay una colección que es de matasellos turísticos de Cantabria. Hay determinadas oficinas de correos de Cantabria que Correos les ha concedido un matasello turístico. Y digamos que ahí viene toda la colección de todos los que se han concedido. Entre ellos está el Laredo. El Laredo fue el primero que se concedió. Ajá. ¿Vale? Fue en el año 2014. Tenemos otra colección muy simpática, que es de sellos inusuales. A mí me gusta bastante. Son sellos que se salen de la norma. Todos estamos acostumbrados al típico sello de correos, cuadrado o rectangular, pequeñito, que le pegas. Aquí vamos a poder ver sellos de cristal, sellos de cerámica, sellos de...
¿Qué me dices? ¿De sellos cristal?
Sí.
¿De cerámica, sellos? ¿Pero de ahora?
Sí. Estamos hablando de sellos contemporáneos, sellos que se han emitido del año 2000 para acá, la mayoría de ellos. Y son sellos muy curiosos. Estamos hablando de sellos hechos en tela, sellos hechos en bordado, pero siempre estamos hablando de sellos oficiales, ¿eh?
No estamos hablando de sellos
oficiales de distintos organismos de correos del mundo, que los han, digamos, que hecho de esa forma. Sellos de caucho, sellos tridimensionales, sellos lenticulares que...
¿Y que siguen sirviendo?
No, que son de uso postal.
¿Son de uso postal y siguen todavía en vigor? Quiero decir que se han hecho hace igual 5 o 10 años, pero
absolutamente,
siguen.
Absolutamente. De hecho, en Cantabria tenemos alguno en Cantabria. Por ejemplo, el año 2019 se emitió un sello del 150 aniversario del Real Club de Regatas de Santander, porque es el no olvidemos que es el primer club de España, marítimo de España.
¿El Club de Deportivo de Santander?
Sí. Fue el primer club marítimo deportivo de España. Y le emitieron un sello lenticular. ¿Qué significa lenticular? Que en función de cómo vas moviendo el sello, le vas moviendo, la imagen va cambiando. Entonces, tiene 4 movimientos. Tiene los 2 primeros movimientos es un barco que cruza de izquierda a derecha del sello, un barco de vela de la época, que está en blanco y negro. Pero los 2 últimos movimientos ya cambian a color. Es el mismo barco, pero ya sigue en color. Un poquitín la transición de esos 150 años en blanco y negro a color. Hay un sello de San Vicente de la Barquera del puente de la Maza, el famoso puente de la Maza de San Vicente de la Barquera, que digamos que los arcos están recortados, o sea, está troquelado y está al aire.
Sí.
O sea, es decir, hay un sello de... Joder, a mí me coge, no sé si será el 200 aniversario o el 150 aniversario, creo que es de la muerte de Beethoven, y es un vinilo. Es un vinilo que tú le pones un tocadiscos y suena.
Pero bueno, es increíble, ¿no?
Igualmente hay otro sello de Suiza, el que también es un disco, hace como si fuera un vinilo, que tú también le puedes poner y sonaría. O sea, hay sellos, creo que son muy curiosos.
Lo que pasa es que harán muy poquitos, ¿no?, en esas ocasiones, porque el valor en sí del sello será mucho más caro de lo que realmente pagas cuando lo pones, claro.
Sí, pero nunca más de lo que tú podrías pagar. Me explico. Todos estamos acostumbrados a mandar una carta ordinaria. Una carta ordinaria es la que te vale, en función del año, en España ahora mismo vale, no sé, son 75 o 85 céntimos, correcto. Pero imaginémonos que tú quieres mandar una carta certificada con acuse de recibo a Australia. Esa carta no te vale 85 céntimos.
No,
esa
claro.
Carta te valdrá 8 euros, 9 euros, 10 euros. Entonces, perdón. Esos sellos de los que estamos hablando, por ejemplo, el de Beethoven me parece que era 5 euros y pico. De facial. Los sellos de cerámica y de cristal, que son de Austria, me parece que el facial eran 6,90 o 7,90. Quiere decir que al final no son faciales que te vayas a... De repente son 30 euros el sello y hacemos 50. No, no, no. Al final hacen tiradas grandes.
Sí, sí.
Porque no deja ser un sello más de los que utilizan dentro del programa de emisiones de cada país. Es súper curioso. Yo creo
que... No, y que luego... Imagino que luego tendrán una demanda impresionante de todos los coleccionistas. Ahí está.
De todo el mundo. Al final son sellos que lo mismo que los coleccionamos nosotros, los colecciona la gente de todo el mundo. Precisamente por lo curiosos que son, por lo bonitos, por lo atractivos. Hay sellos que tienen forma de plátano, hay sellos que tienen forma de piña. O sea,
Perdona, no, sigue.
No, es que estoy tratándome de recordar para qué tipos de sellos. Pero mira, yo creo que más que recordar y qué tipo de sellos hay, yo creo que lo mejor es que la gente vaya a verlos.
Pues sí.
Vaya a verlos porque yo creo que le va a gustar. Hay sellos, hay otra colección de, por ejemplo, de Altamira, hay otra colección que son los matasellos de primer día de circulación. Matasellos de primer día de circulación es cada vez que se emite un sello, se utiliza un matasello conmemorativo de primer día de uso. Entonces, ahí vamos a encontrar todos los matasellos de primer día de circulación que se han utilizado para los sellos que ha habido de Cantabria.
O sea que, estamos hablando de los sellos, pero el tema de los matasellos es un mundo paralelo,
sí.
Pero es un mundo aparte, paralelo sí. Pero aparte,
sí,
porque
sí.
Ahora vamos a entrar en ello.
Es juguetón, es un mundo...
Sí, que o sea que hay un matasellos para el primer día de uso de un sello.
Sí, sí. Y es más, y si de ese sello se hace presentación oficial del sello, hay un matasello de presentación del sello. Por ejemplo, yo me acuerdo, en el año 2014 conseguimos que se hiciera un sello del arco de San Lorenzo. No sé si recordarás, de aquí de Laredo.
De la puerta de San Lorenzo, de la puerta de Bilbao, que llaman también, ¿no?
Sí, es que la llaman extraoficialmente puerta de Bilbao, pero oficialmente y su verdadero nombre es San Lorenzo.
Sí.
Entonces, se hizo un sello. Y se hizo un sello que tuvo su primer día de circulación, su matasello de primer día de circulación, correcto. Pero el 2 de enero de 2014... Recuerdo perfectamente, se hizo la presentación del sello por parte de Correos aquí, en el cine de la Casa de Cultura, que se llenó hasta arriba. Mucha gente que se estará oyendo se acordará. Si no, hasta arriba. Pues hubo un matasello de presentación de ese sello. Es muy curioso, es muy curioso.
O sea, si hay presentación, matasellos de presentación, luego hay matasellos para el primer día del uso del sello, y luego está...
Matasellos conmemorativos, que son aquellos que cualquier asociación filatélica o a través de cualquier asociación filatélica, cualquier empresa, ayuntamiento, asociación, etcétera, puede solicitar a Correos, ese le paga. Que no tiene hoy en día, no tiene un coste grande, hoy en día son 265 euros, que dice que es una auténtica miseria. Y ese matasello se utiliza durante X días.
Vamos a ver, Constantino, es que es un mundo
impresionante. Es un mundo, sí.
Es un mundo muy curioso esto, ¿eh? Es muy curioso. ¿Cómo funciona? Vamos a ver, cualquier, yo qué sé... No sé, se me ocurre, organismo, dice, bueno, yo quiero hacer un sello que tenga estas características. Lo primero que tiene que hacer es, lógicamente, pedir permiso a Correos, ¿no?
Es probablemente contactar con una asociación filatélica.
Ah, Vosotros hacéis de intermediarios.
Generalmente, eso es, eso es.
¿Y tiene que tener un argumento el por qué quieren ese sello? O,
sí,
o,
sí.
¿O vale cualquiera que diga yo quiero tal? No.
Sí, no, tiene que tener, a ver, Correos al final, si tú tienes una mascota y quieres hacer un matasello a tu perro, pues el Correos te dice que no está para eso.
Claro.
Pero si, por ejemplo, es...
O sea, que es por mediación de una asociación.
Normalmente sí. Sería lo lógico. Sería lo lógico y lo más barato.
Y luego vosotros, digamos, tu asociación, lo mandáis, mandáis esa solicitud a Correos.
Eso es.
Y esperáis la respuesta.
Normalmente se acepta, porque son pides cosas normales. Y entonces, para el día que tú has pedido ese matasello, o para el día que se ha pedido ese matasello, se utiliza.
No, yo ya no digo matasellos, digo sello.
Ah, bueno,
el sello
sí que es más complicado.
Yo me refería ahora al sello, luego...
Perdón.
Pero bueno, no, pero da igual, luego te iba a preguntar por el matasellos,
vale.
O sea que ya me lo has dicho. O sea que el que quiere un matasellos conmemorativo tiene que hacer eso, dirigirse a una asociación, como es la vuestra, y vosotros os encargáis de tramitar esa posibilidad.
Esa solicitud, sí. Pero para un sello.
Un sello
lo puede pedir... Hasta un particular. Y eso generalmente es lo que se pide, es una solicitud de sello oficial que se manda a la Comisión Filatélica del Estado. La Comisión Filatélica del Estado pertenece al Ministerio de Fomento y se reúne dos veces al año, en las cuales se evalúa todas las solicitudes que recibe de particulares, de gobiernos regionales, de ayuntamientos, de instituciones, de todo tipo, y evalúa. Porque Correos tiene un máximo de 90 sellos al año. 90 sellos al año, que si empezamos a quitar los que tiene ya ocupados, porque todos los años digamos que se actualiza la tarifa de Correos, con lo cual todos los años hay un sello nuevo del rey de la tarifa, no sé qué, con lo cual ahí quitas ya 6 o 8 sellos. Luego quitas el por convenio con América, el convenio con Europa, con lo cual al final lo que hace Correos es resolver unos 75 sellos aproximadamente.
O sea,
de las aproximadamente 1.000 solicitudes que le pueden llegar al año, 1.200 solicitudes o no, 800 de solicitudes de sellos, que todos pensamos que el nuestro es muy importante. Hay que pensar que el nuestro es muy importante.
Yeah.
Y Correos tiene que evaluar realmente.
O sea, has dicho que hay 90, que al año hay 90, digamos,
sellos
circulando, ¿no?
Sí.
De diferentes precios.
Exactamente, diferentes tarifas.
Diferentes tarifas.
Y es lo que y es Correos, ese sí que es Correos. El sello sí que es Correos, lo puede pedir cualquiera a la Comisión Filatélica del Estado.
Pero si yo quiero pedir un sello, yo qué sé, pero tendré que argumentar algo, ¿no? O sea, cualquiera vale.
Sí, absolutamente. Otra cosa es que luego te dan caso. Claro, luego te viene su intríngulis, es decir, el conocer cómo son las emisiones de filatélicas del Estado.
Y no costaría dinero, lógicamente.
0 pesetas. ¿Ah? 0 euros. Pero, por ejemplo, tú sabes que digamos que hay diferentes series que se emiten al año. Hay una serie de museos, hay una serie de gastronomía. Entonces, es mucho más fácil, si tú sabes ya las series que hay, más o menos establecidas, el poder encajar lo que tú quieres ahí, que si eso es mucho más fácil, que lo sepamos, en este caso, la Federación Filatélica de Cantabria, la cual también represento, o una asociación, que un particular cualquiera. Es decir, tú imagínate que mañana dices, es que es el 400 aniversario, voy a decir una tontería, de la primera piedra, es el 800 aniversario de Santa María de Laredo. Pues oye, vamos a solicitar un sello. Ya, pero es que igual no es tan fácil, porque dentro del programa de filatélico del Estado, la serie de efemérides, que es donde puede entrar, igual solamente emite 3 sellos. Entonces te estás peleando con todas las efemérides que ese año haya en España.
Haya en España, claro.
Pero tú imagínate que tú sabes que hay una serie de arquitectura rural o arquitectura religiosa. Ya la puedes pedir tanto en efemérides como en arquitectura religiosa. Tienes más posibilidades de que quema. Si de alguna forma es mucho más fácil para una federación filatélica regional el tener acceso a la gente que forma la Comisión Filatélica del Estado, esto es así, es tan triste como esto, que un particular en su casa que de repente se le ocurre una idea y manda una carta. Entonces, todo tiene, como todo en la vida, tiene su forma de hacer las cosas. Pero, como norma en general, cualquier persona individual puede hacer su solicitud y encontrarse con la suerte de que la Comisión Filatélica del Estado la acepte y la programe para el año siguiente, porque siempre se programa un año antes.
Pero fíjate que a mí es curioso, me llama la atención, porque yo siempre pensé que sería más fácil el tema del matasellos que del sello, porque el sello es como más oficial, da la sensación.
Pero es lo que estamos diciendo.
Ya, pero en el fondo, para el sello lo puede solicitar cualquier persona, y sin embargo para el matasellos no.
También,
pero bueno, de aquella manera.
Pero ese te le conceden siempre. La ventaja que tiene, a ver, el matasellos lo puede pedir cualquier persona, cualquier asociación, cualquier institución. Tú misma mañana, si dices, oye, mira, quiero hacer un matasellos para Radio Laredo. Radio Laredo, temporada de verano. Por ejemplo, mira qué tontería, ¿vale? No hace falta ni un aniversario. Radio Laredo comienza, inaugura el verano, o abre la campaña de verano. Tú te pones de acuerdo con, o sea, te pones en contacto con nosotros, oye, Constantino, quiero hacer este matasellos. ¿Qué te parece? Fantástico. Hacemos un dibujo de lo que queréis poner y lo mandamos a Madrid. Y le tienes aquí el día que quieras. O sea, ese te aceptan sí o sí.
Ajá, es que te había entendido
salvo que sea una burrada lo que quieras poner.
Claro, claro.
Pero el sello, ese por otra parte, también lo puede pedir cualquiera, pero ahí sí que hay una limitación y ahí tienes... Claro. Ahí sí que te diría yo que un particular tiene un 99% de posibilidades de que no se le conceda. Claro. Salvo que ese particular en concreto sea el... Yo qué sé, voy a decir una tontería. El hermano o el primo del presidente del gobierno que toque en ese momento. No estoy hablando de ningún presidente en concreto, ¿vale?
Quizá el tema del matasellos es lo más desconocido, porque el tema de coleccionar sellos ya sabemos todos que de toda la vida, si no nosotros conocemos a gente que colecciona sellos, pero muchísima gente.
Sí.
¿No?
Sí.
La salud del coleccionista de sellos está a tope, ¿no?
Bueno, no está buena, es débil. Pero sí es cierto que todos aquellos que hoy en día tenemos de 40 años para arriba, o la mayoría, hemos coleccionado sellos en algún momento de nuestra vida. De pequeñines. Lo habremos coleccionado 2 años.
Es verdad.
Y luego
eso
lo hemos dejado.
Sí.
Pero todo el mundo ha tenido en su mano un álbum con sellos.
Es verdad.
Hoy en día los jóvenes tienen evidentemente muchos más atractivos y muchas más formas de entretenerse, ¿no? Pero todos, de 40 para arriba, hemos coleccionado sellos.
Pero... sí que es verdad que el matasellos es el gran desconocido, porque todo el mundo coleccionaba sellos, pero
correcto,
no daba valor al matasellos.
De
¿no?
hecho, todo el mundo recortaba el sello de la carta, le ponía en agua y le sacaba. Y no se fijaba en el matasellos.
A eso te voy. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que de unos años a esta parte se está dando valor al matasellos.
Sí. A ver, el matasellos ha tenido valor siempre, entre los coleccionistas y entre los que sabían. Y ahora me explico por qué. Imaginémonos, volvemos a lo de siempre. Hay una tarifa, se hacían antiguamente sellos en base a, hoy en día en base a tarifas. Vale. Tú, un sello de tarifa, que es la que al año se circulan, voy a hacer una tontería, 3 millones de cartas en España, por decir. Ese sello, si tú lo guardas sin circulado, ha circulado 3 millones de veces. Pero en colecciones puede estar solamente 50.000 veces. Hay 50.000 coleccionistas que le guardan. ¿Cómo vale más? ¿En nuevo o en usado? En este caso vale más en nuevo, porque solamente hay 50.000 personas que le han guardado, que en usado, que se han utilizado 3 millones de cartas.
Claro.
Vamos a más atrás, a una tarifa rara. Por ejemplo, una tarifa rara, que como decíamos antes, una carta certificada que puede ir a Nueva Zelanda, que puede costar, me lo estoy inventando, 8 euros. ¿Cuántas cartas certificadas se a Nueva Zelanda pueden tramitar correos al año?
Pocas.
¿3.000?
¿Tantas?
Por decir, 3.000. Sí. Y sin embargo hay 50.000 coleccionistas que le tienen en nuevo.
Sí.
¿Cómo vale más el sello? ¿Usado o en nuevo? Es más raro tenerle usado.
Pues sí.
Pero usado en carta, es muy importante. Fíjate aquel matiz, en carta.
Se usan siempre en carta, en paquetes también.
Claro, porque la gente luego le dice, ¿cómo colecciono el sello? El usado, ¿en carta o digamos que despegado en agua, etcétera, etcétera? Pues digamos que hacia atrás se están conociendo, una vez que pasan los años, es más raro tenerle pegado en carta.
Es más raro.
Claro, porque la gente cuando recibe la carta, hoy recibo una carta, le recorto y le guardo en el álbum. Vale, y lo mismo que lo hago yo, lo hace un porrón de gente. Pero ¿cuánta gente le conserva en carta?
Sí, en la carta como... pero la carta enterita, como no conjunto. Con un cachito de carta.
No, como conjunto,
la
exactamente.
Carta entera.
Sí.
Pues tiene más valor así, claro.
Sí, claro. Es curioso. Es muy curioso, es muy curioso.
Sí, pero porque lo lógico, ahora que hace un momento has dicho lo de los álbumes de sellos que sobre todo muchos niños comenzaban a hacer, ¿no? Está el sello, nada más, no está correcto, la carta, ni un correcto, cachito de carta, ni nada correcto. De nada. Y sin embargo, tiene mucho más valor con la carta.
Y sin embargo, cuando te pones a coleccionar sellos más allá de países, uh-huh. porque todo el mundo empieza coleccionando sellos y colecciona gente los sellos de España. Pim, pim, pim. O antiguamente, hoy en día es más complicado. Empezaron a coleccionar los que recibían en cartas. Sí. Que si un pariente se iba de vacaciones a no sé dónde, o se intercambiaba cartas con no sé quién, tenía de uh-huh. fuera, vale. Hoy en día la colección, el coleccionismo de filatelia va por otros derroteros, o está yendo por otros derroteros. Ya casi nadie colecciona países. Ahora la gente colecciona filatelia temática, claro. por temas, claro. o colecciona historia postal. Historia postal, lo que cada uno le guste. Bueno, la temática no tiene misterio. Es decir, a mí, por ejemplo, voy a decir una tontería, que no es mi caso, pero me gustan los caballos y yo hago una colección de caballos. Pero hago una colección de caballos en las que hay sellos de caballos. Hay matasellos de caballos. Hay carnés de caballos. Hay, bueno...
Pero ¿no crees, Constantino, que es que en el fondo esto tiene que ser así? Buscar, digamos, algo mucho más concreto, porque claro. todos sabemos... que cómo está el tema de ahora de las cartas, claro. que cada vez se escriben menos cartas, correcto. Vamos, que va a ser un bien de interés ¿cómo es esto?
Inmaterial.
Inmaterial, porque ya nadie escribe, o muy poca gente escribe.
Pero te voy a dar otro matiz. Ya casi nadie escribe en España.
Ya.
¿Y fuera?
Tampoco.
Sí.
¿Sí?
Hombre, en África, ¿cuánta gente tiene...? Bueno, ¿cuánta gente tiene? Pero es que en África sí. los países emiten sellos.
Ya.
En América emiten sellos. En Asia emiten sellos. Y hoy en día con Internet hay páginas especializadas en las que la colección... Bueno, hay una que se llama Del Campe, por ejemplo, en la que hay 400.000 colecciones de todo el mundo y tú puedes comprar, pero comprar a precio normal.
Sí.
Los sellos que salen en India, no sé dónde, en carta, no carta. Entonces, hoy en día por eso las colecciones se están nutriendo de todo aquello.
Claro.
Antes era muy difícil. Te hablo, cuando no había internet, bajabas en el año 95 y bajabas a la porticada de Santander a ver qué había por allí, que no había, y de repente aparecía un sello, un matasello, una cosa rara. Hoy en día lo tienes todo.
Sí, ¿no? Con internet, eso es lo que facilita, claro está.
Es brutal,
claro está.
Es brutal.
Es, lo uno por lo otro. El poco uso en España de correos
claro.
a este nivel... Y bueno, pero también la facilidad ahora con internet de poder hacerte acceder. Con sellos del otro lado del mundo, eso
claro,
es verdad.
Claro, entonces, hoy en día el coleccionismo filatélico, ¿cómo es la vitalidad del coleccionismo filatélico? Mala, cada vez hay menos coleccionistas.
Es una pena, porque son preciosos.
Es,
¿eh?
es muy bonito y además, voy a ir al típico tópico, se aprende un montón con los sellos.
Ya.
Porque además ten en cuenta que cada país en sus sellos muestra lo mejor de cada país. Entonces, bueno... Es otra forma de aprender. Cada vez hay menos coleccionistas, pero cada vez los coleccionistas se especializan más. Cada vez hay mejores colecciones de filatelia. Antes había en España 300.000 coleccionistas y hoy en día en España hay 50.000 coleccionistas. Pero mejores colecciones.
¿Cuánto puede costar una... Bueno, ya sé que me vas a decir, todo depende de los sellos que tengan, claro. Pero una buena colección puede ser... puede costar millones, no tiene límite, ¿no?
Te puedes gastar una colección lo que quieras.
Claro. Puede haber un sello que es el único en el mundo, que ese no tiene precio, ¿no?
Ni más ni menos, exactamente. Y además es un valor seguro.
Claro.
O sea, tú ahora te gastas 20 millones de ellos en el céntimo de la Guyana y de 1840 y poco... que la han subido hasta hace poco y han pagado una burrada, pero no te preocupes, que dentro de 6 años lo vuelven a sacar y vale, esos 20 millones más 6 más. Eso sube siempre de valor.
Sí, el coleccionismo es lo que tiene, claro.
No, y al final es como un refugio, es algo llamativo, es como un cuadro. Es como un cuadro. O sea,
sí,
hay,
claro.
hay determinados cuadros que tú hay un cuadro que sacan de Van Gogh, te le pueden vender por 800 millones de euros, y tú, qué burrada, no pasa nada. Lúcele en casa un par de años, 3 o 4 años, y vuelve a sacar la subasta. Que en vez de por 800 se va a vender por 950.
Sí, sí, sí.
Ahora, el que coleccione sellos por tener un valor económico va confundido. La mayoría de los sellos a los que podemos acceder, la mayoría de los sellos que forman parte de nuestras colecciones, generalmente son sellos con valores normalitos.
Claro.
Y las colecciones al final son colecciones de valores o de un valor normalito. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que te ha hecho disfrutar esa colección
Eso es verdad.
Me explico, hay gente que se gasta dinero en cada uno lo que quiere, evidentemente, y cada uno disfruta como quiere. Pero lo que tiene que permitir eso es sacar un rendimiento de disfrute. Y luego hay colecciones y colecciones. Yo, por ejemplo, tengo una colección que es la historia postal de Cantabria entre 1717 y 1850, que es anterior al sello, que eran todo cartas prefilatélicas, que esa colección, yo me he gastado en esa colección lo que puede ser un coche de alta gama.
¿Qué es eso de prefilatélicas?
Prefilatélicas antes de la filatelia.
Sí, sí, y la filatelia es cuando
surge el,
cuando, sí.
Exactamente, es antes de que surge el sello. Al no existir sello, lo que se ponían eran unas marcas, ajá, unos tampones, unas marcas de origen. Y cuando llegaba a destino, en función de dónde era el origen, se calculaban las leguas que había recorrido y entonces pagabas una cantidad o pagabas otra cantidad.
Qué curioso.
Y todo eso viene porque en 1840, el que fue director de filatelia, mejor, perdón, director de correos en Gran Bretaña, en Inglaterra, estaba en una taberna,
sí,
y de repente vino el cartero y le entregó una carta a la posadera. Y la posadera cogió la carta, la miró, porque entonces pagaba quien la recibía, no quien la mandaba.
Ajá.
Entonces la miró, la remiró y la devolvió al cartero. Y dijo que no la aceptaba. Entonces este hombre que estaba allí comisionando se ofreció a pagar la carta. Dijo, oye, yo te pago la carta, porque entendía que era de algún familiar, yo te pago la carta. Y le dijo ella muy, muy educadamente, le dijo, no se preocupe, señor, no hace ninguna falta. Es una carta de mi hermano, que ya me pone en el sobre, me pone tal marca y tal marca, y yo así ya sé que está bien, que no hay ninguna novedad.
Mira tú, para no pagarlo.
Para
¿eh?
No pagarla. Fíjate, y entonces este hombre, que era el director de correos de Inglaterra, dijo, ¿cuánto dinero, el servicio le estamos dando? ¿Cuánto dinero estamos perdiendo por ello? Y entonces lo que se inventó es un sello, y a partir de entonces no paga quien recibe la carta,
sino quien la manda.
Quien claro. La manda. Y el sello no deja de ser una póliza, un recibo de haber pagado.
Claro.
Sí, ¿Has pagado el servicio? Sí, pues toma el servicio. Entonces va el sello. Y eso no deja de ser una, entre comillas, una póliza, un recibo.
Es súper interesante.
A ver, tienes historias, como todo. Me imagino que como casi cualquier afición, cuanto más la conoces o te la explican, es como cuando hay una exposición. No es lo mismo una exposición sin que alguien te la cuente.
Ya. Yeah.
A que alguien te la vaya contando. Entonces, cuando te la están contando, yo, por ejemplo, que tengo experiencia sobre todo en las inauguraciones, ¿no? Y vas con digamos, con los políticos que del ayuntamiento que toque, o la exposición filatélica regional, y siempre hay un rato en que vas pasando por las colecciones y les vas contando cosas, y todo el mundo se queda así como diciendo, ¡jo, qué bonito, jo, qué bonito, jo, qué bonito, qué curioso, qué curioso! Pero claro, te tienen que ir contando.
Sí, sí, no, es verdad, porque si no, tú vas a ver la exposición, lo que dices, qué bonito,
gustar,
qué curioso, qué llamativo este sello, qué tal, pero claro, si no sabes toda esta salsilla, no lo disfrutas igual, claro.
Y esa colección que te digo que he hecho yo, es una colección que ya ha recibido 3 oros grandes en la exposición filatélica nacional, con lo cual ya sale, digamos, que de competición, ya no puede seguir compitiendo, o puede seguir compitiendo, pero no va a obtener ya más.
Ya iría, que el máximo son 3 oros.
Con 3 oros grandes. No 3 oros, 3 oros grandes. Y con 3 oros grandes ya puedes ir a lo que es clase maestra. Y en cada exposición filatélica nacional solamente se presentan 3 colecciones a clase maestra. Para que esas 3 elija la que es la campeona, digamos que, de la exposición filatélica nacional, campeonato de España de colecciones. Y esa colección es muy curiosa porque yo empecé con ella en el año 2000.
Y son, dices, son esas cartas prefilatélicas, lo que me acabas de explicar.
Eso
¿De 1700
es.
Cuánto?
Entre 1717 y 1850, porque 1850 es el primer sello en España.
Uh-huh.
Entonces a mí ya no es prefilatélica, sería filatélica. Y hay cartas que son únicas. Hay cartas que son únicas, que solamente se conoce un ejemplar, hay cartas que solamente se conocen 2 ejemplares, hay cartas que son 3 ejemplares y cartas que se conocen 200. Pero hay verdaderas cosas muy bonitas.
Claro. ¿Hay algún...?
Perdóname, te voy a contar un detalle que creo que es muy bonito de saber en Laredo. La primera marca prefilatélica cántabra que se conoce, no digo que sea que haya existido, que se conoce, es una marca de Laredo.
Ajá.
Es la primera que se conoce, que es de 1731. Está en mi colección, evidentemente. Pero también evidente que entre 1717 y 1731, que es la primera que conocemos, han tenido que existir otras.
Claro.
Por eso digo que la primera marca que se conoce
es la tuya.
Es la de Laredo.
La de Laredo, que la tienes tú.
Todo,
eso voy.
Y solamente hay 3 ejemplares de esa.
Contra.
Sí.
Qué bonito. ¿Hay algún sello a nivel mundial, ya te hablo, claro, que se esté buscando por todo el mundo del coleccionismo como locos y que no aparece sabiendo que existe?
No.
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 Se sabe todo.
Se sabe todo. Se sabe todo porque ten en cuenta que todos los sellos que se emiten está documentado. En nuestro caso aparece en el BOE.
Claro.
Y en cada país aparece, con lo cual tú tienes un catálogo de todos los sellos que han existido. Tú ahora compras un catálogo de Alemania y tienes desde el primero que se emitió hasta ahora. O sea, los tienes todos. O sea, se conocen todos.
Sí,
no hay
sí,
ninguna sorpresa ahí. Puede haber una sorpresa, como digo, en la marca prefilatélica. Yo sé que entre 1717 y 1731 Cantabria ha tenido que tener marcas. ¿Dónde están? No han aparecido. ¿Podrán estar en algún archivo, en algún desván, en alguna casa? No sabemos. Pero hasta ahora no han aparecido. De vez en cuando nos encontramos con sorpresas de una marca nueva. Yo la última que he encontrado es una marca de abono de Aguilar de Campo.
¿De abono?
Abono. Sí. Que era cuando, digamos que tú de alguna forma también no querías que pagara al que la recibieras, sino que mandabas, la podías abonar anteriormente. O sea, había formas de hacer las cosas también. Y esa es la última que yo he descubierto, que es, solamente hay un ejemplar. Es curioso, es que es... Da luego también para... Eso también ya es el punto friki, ¿eh? Es cuando empiezas a entrar ya en profundidades ya un poco raras. Da para estudiar mucho.
Pues sí, sí.
Da para estudiar mucho.
Claro que sí, mucha historia lo que dices. Vamos a centrarnos ahora un poquito, Constantino, en el tema de los matasellos.
Mañana.
Sí, el tema del matasello y mañana, pues eso, mañana por la tarde, ¿a qué hora es la inauguración?
Pues la inauguración será mañana a las 6 de la tarde.
Mañana viernes, o sea, este viernes a las 6 de la tarde.
Eso.
Aquí en la Casa de Cultura.
En la Casa de Cultura.
Sí, sí. Una exposición que va a estar abierta desde... Pues eso, desde este viernes, desde mañana, 9 de diciembre, hasta el día
23.
Y que lógicamente se puede visitar en el horario que está, en el horario de la Casa de Cultura, que está abierto mañana y tarde,
eso
un
es.
Amplio horario de 10 a 1 y de 5 a 9. O sea que todo el mundo puede visitar esa exposición. Y en cuanto al matasellos, este año, a ver, ¿qué matasellos? Cuéntanos.
Pues como sabéis, nosotros tenemos la costumbre de, si hay alguna otra, somos... Nos gusta integrar mucho al resto del tejido asociativo de Laredo en nuestras actividades. Entonces, si hay alguna asociación que cumple años, no 10, pero que cumple de 25 para arriba o 20 para arriba, generalmente nos ponemos en contacto con ellos por si les gustaría que alguno de los matasellos que emitimos estuviera dedicado a ellos, ¿no? En este caso, está dedicado al 25 aniversario de las Panchoneras de Laredo. La verdad es que
pues muy bonito.
Ha sido un encanto. Cuando hemos hablado con Alfonso, encantado, muy agradecido. Lo cual, por otra parte, a nosotros nos llena de, como decía aquel personaje, de orgullo y satisfacción. Entonces, nos gusta. Como no hemos encontrado ningún otro aniversario en Laredo, el segundo matasello le hemos dedicado al 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria. Entonces, bueno, es lo que hemos hecho este año.
O sea, son dos matasellos diferentes.
Siempre hacemos dos matasellos. Salvo el año, hace 2 años, que hicimos 3, que uno fue por el tema del COVID. Uh-huh. Pero siempre hacemos dos matasellos.
Y luego tenéis el del Esteru.
Y luego tenemos la actividad que hacemos en Navidad siempre, que es el Esteru Visita Laredo en Navidad, que va asociado a que los niños aquí, niños o adultos, en la propia recepción de la Casa de Cultura puedan solicitar una carta para poder escribirle al Esteru sus deseos por Navidad. Allí también les van a dar, en este caso, un sello para que no tengan que hacer gasto. Les van a dar un sello de Navidad para que lo puedan poner en la carta y, si quieren, puedan cancelar ese sello, esa carta, con el matasello ilustrado del Esteru.
El Esteru, que hay que recordar a nuestros oyentes, que ya lo saben.
Eso.
Pero bueno, que es el personaje mítico, mitológico, que trae los regalos a los niños.
A los niños en Cantabria,
eso,
exactamente.
Es Cantabria.
Además, yo creo que eso tiene una palabra que a mí me gusta mucho, o me ha gustado mucho cuando te lo he oído, mítico. Porque llevarle hay mucha controversia con lo de mitológico. ¿Es mitológica? ¿Lo es? ¿No es? ¿Qué tradición? Al final no nos olvidemos que casi todos estos personajes son inventados.
Sí.
Yo, por ejemplo, no, pero a mí no se me dan prendas, es decir, lo mismo que tenemos nuestros vecinos que tienen el lanchero,
claro,
que es otra invención,
sí,
lo mismo que tenemos nuestros vecinos occidentales, que son asturianos y han inventado el anguleru, o los gallegos el apalpador, todos inventamos. Parece que estamos en una época en la que todos tenemos que tener de todo y sobre todo el nuestro, ¿no? Pues entonces, de alguna forma, por no quedarnos atrás, en Cantabria hemos sacado a relucir
el Esteru.
Que, oye, a mí me parece bonito. porque entre Papá Noel, que no deja de ser una cosa que también es otra invención que nos han metido.
Sí, pero pues, que no viene, que viene del norte.
Pues
sí,
yo, yo prefiero, particularmente prefiero el de casa. Mm. Y cada uno que evidentemente elija entre el que él quiera. Sí. El que quiera elegir el Esteru va a poder recibir, pedir la carta en recepción, le van a dar el sello y se va a poder ir a correos y matasellarlo con el matasello del Esteru. Que aprovecho para dar las gracias a Íñigo Ansola, que es la persona que en los últimos años nos hace el tremendo favor de dibujarnos el matasello y la carta. Y digo que nos hace el tremendo favor porque en este caso el hombre lo hace de una forma altruista.
Es fantástico.
Sí, a nosotros nos, bueno, es una maravilla y él no es consciente, yo creo que todavía no es consciente de cuánta gente de fuera de Cantabria hace la colección del Esteru, ¿eh? Y en parte es por lo bonitos que son los matasellos. Es un artista. Bueno, voy a decir, voy a decir una obviedad. Es que la obviedad es que es un artista. Y es que, entonces, bueno, es muy bonito.
Entonces, para concretar, las personas que lo deseen, niños y adultos, ¿tienen que venir con una carta o la carta se la dais aquí en la Casa de Cultura?
En el Esteru, la carta la pueden solicitar aquí abajo.
Sí.
En los matasellos de las Panchoneras y el matasello del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria, la asociación tiene preparados unos sobres ya con sello y matasellados para que puedan adquirir, en este caso es adquirir, así, el Esteru, así como el Esteru es gratuito,
sí.
En este caso digamos que lo ponemos a la venta porque también la asociación es una forma de
conseguir un poquito de dinero.
Exactamente, sí. Y seguir funcionando a un precio muy razonable, que son 2,50 euros.
Pues fíjate, ¿no?
Pero también es cierto que si no quieren adquirir el sobre oficial, por así decirlo, de la exposición, ellos si vienen con un sobre en blanco que tenga un sello pegado, también se van a poder llevar, digamos que la impronta del matasello.
El matasello, el que quieran.
El que quieran. Oye, yo entiendo que si de alguna forma...
El de las Panchoneras, el del aniversario, del 40 aniversario de la autonomía.
Esos dos. Vale, porque, como digo, el otro, que también le pueden conseguir, es totalmente gratuito.
Sí, el del Esteru. Vale. Pues nada, la verdad que todo un mundo, ¿eh? Yo estaría aquí hablando contigo, Constantino, porque sí.
Yo juego con ventaja porque a mí me gusta, pero yo entiendo que es bonito. Sí. Es un mundo, es muy curioso. Además, te permite hacer casi una colección de lo que quieras. Es decir, que tú eres dentista y te gusta tu profesión, es que puedes hacer una colección filatélica, temática, de los dientes.
También hay.
Pero es que hay,
de dientes.
Hay de todo. Hay sellos, créeme, hay sellos de todo. Curioso. Pero de todo. Y no un sello ni dos, hay sellos para hacer colecciones temáticas de todo.
Sí,
es brutal.
Sí. Y en todos los países funciona más o menos igual.
Igual, más o menos funciona igual, sí.
Pues nada, desde luego, fantástico todo lo que nos has enseñado, Constantino, ¿eh? Y bueno, yo ya te digo, yo seguiría aquí contigo charlando, pero no puede ser. El tiempo manda. Constantino Ruiz, presidente de la Asociación Cultural Filatélica y de Coleccionismo San Roque, que ha sido tan amable de atender nuestros micrófonos. Y ya saben, este viernes, mañana viernes por la tarde a las 6 se inaugura la 8ª exposición filatélica aquí en Laredo y va a tener lugar aquí en la Casa de Cultura, lugar donde va a permanecer hasta el próximo día 23. ¿He dicho bien, no, Constantino?
Perfectamente.
Bueno, pues muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nosotros, pero siempre nos tratéis muy bien cada vez que hay una exposición. Y que sepáis que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Muchas gracias y que todo vaya bien, ¿de acuerdo?
Muy amable.
Buenos días.